corridas con criolla gente, en tropel de silencios galopan triste presente. Ya me voy para siempre, tropeando penas, adiós mi pago chico del pago de la Magdalena.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata, cielo parcialmente nublado, temperatura 24 grados, humedad 82%. Un tornado en Carlos Casares provocó múltiples destrozos. En el marco de la alerta amarillo que regía para este viernes por la tarde-noche, se desató este fenómeno que provocó daños materiales de consideración. El hospital municipal fue uno de los sitios más afectados y también viviendas particulares ubicadas en el sector sur donde se desató el temporal. Así lo contó a Informa Provincia el intendente Daniel Stadnik, quien dijo que espera que 2025 termine cuanto antes.
Nos ha pasado un tornado en un sector de la ciudad, en el sector sur. Ha producido destrucción, afectación prácticamente a la estructura de techo de 50 viviendas. Y también el hospital municipal se nos ha llevado todo un depósito de ambulancia, un barrio completo. Después el área consultorio externo, 800 metros cuadrados, voló todo el techo, voló a 500 metros. Bueno, y distintas casas, viviendas particulares por todos lados. Todo en el sector sur de la planta urbana, donde pasó la ráfaga esta, que no sabemos ni qué tipo de viento. Una celda acá, como me informó la gente del Servicio Meteorológico, que está ubicada prácticamente acá arriba de Casares, y una especie de tornado. Arriba de la inundación ahora nos toca esto, así que esperemos que el 2025 termine cuanto antes.
ATE Provincia adhiere al paro nacional del próximo martes. El gremio bonaerense se suma a la medida convocada a nivel nacional para rechazar la reforma laboral, freno a los despidos en el Estado y aumento salarial de urgencia, entre otros puntos. La Asociación de Trabajadores del Estado definió la fecha del paro nacional para el 9 de diciembre y se movilizará al Congreso de la Nación. De esta manera se verá afectado el dictado de clases, ya que se trata del sindicato mayoritario entre los auxiliares de la educación. Milei evalúa viajar a Noruega para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz. El objetivo del jefe de Estado es ser parte de la ceremonia y acompañar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la venezolana María Corina Machado. De concretarse, el viaje se dará entre el 9 y el 12 de diciembre. Argentina tendrá un grupo accesible en el Mundial, pero un rival complicado en la siguiente ronda. La selección nacional encabezará el grupo J y enfrentará a Argelia el martes 16 de junio, a Australia el lunes 22 y cerrará con Jordania el sábado 27. En caso de clasificar primera, en 16avos de final se cruzará con el segundo del grupo H, que podrían ser España o Uruguay. El partido inaugural será el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde el local se medirá con Sudáfrica. Brasil, en tanto, encabezará el grupo C y debutará con la difícil Marruecos. Hora 9, 3 minutos. El tiempo en San Antonio de Areco. Cielo parcialmente nublado. Temperatura 24 grados 6 décimas. Humedad 73%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos.
En Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Temporada 2025. Cada vez mejor.
Carly.
Hola, uy.
¿Sabés qué día y qué mes somos hoy?
Hoy somos sábado 6 de diciembre de 2025.
A la miércoles, che, programa número 41. A las rotas cadenas, yo uno.
Firmado, la diosa Juno. ¡Muah! Bueno, saludos,
sí,
para todos.
Especiales.
Generales y particulares. Generales a los oyentes, por supuesto, a los que nos siguen, a los que nos apoyan desde afuera. Y particulares, porque hoy, ¿qué día es?
Es el día del operador de radio y televisión, Carly.
Y entonces, no, el día del productor.
¿Productor? ¿Qué dije?
Operador.
No, productor, perdón, productor o productora, en este caso nuestro, que tenemos dos joyitas.
Bien, entonces, dicho eso,
sí.
¿A quién tenemos que felicitar?
A Lucía Suez y a Anita Velázquez, obvio, las mejores.
Pero de alguna manera, Gonzalo Palacios...
Sí.
¿Sabes que Gonzalo Palacios tiene una radio
sí,
online?
Sí, la escuché todo el día ayer, Radio Guajira.
Bueno, vamos a escuchar...
Música latinoamericana.
Vamos a ver después los datos de
sí,
esa radio.
RadioGuajira.com, ¿no? GuajiraRadio.com.ar. Muy buena, muy
bueno,
buena.
Bueno, y pronto nos enteraremos cuál es la radio de Jorge de Tezanos.
Sí, porque debe tener una radio escondida también. Jorge,
bueno,
ahí está, mirá.
Y en esta,
es una radio.
En esta bonita radio que se llama Radio Provincia...
AM1270.
Venimos del Palarranque,
sí.
El programa de los amigos Canullán y Filloy. Y tenemos vías de comunicación.
Tenemos unas vías, pero que son muy paralelas. 221-614-4932. 221-614-4932. Y radioprovincia.gov.ar para si querés escucharnos online.
Y entonces también mencionamos 20 oyentes.
Vamos a echarlos en la ranura para que nos hagan ver el aire color de rosa. Los hermanos uruguayos Henry y John Ramírez.
Fernando Marinelli.
Ereitea Rod.
Jorge Tutsi.
Dani Pensic.
No pretendamos jugar al ajedrez con las palomas.
Gladys Suárez.
Andrews 86.
Jorge Conti.
Lucía Requejo.
Patricia Paz.
Walter Ibáñez.
Antonio Blanco.
Sergio Antonio Martí.
Adriana Banti.
Valeria Walton.
Horacio Orlando Calcaño.
Jorge González Terza.
Y Mirta Abeijón Bugarín.
Y la Negra Redona de San Luis.
Muy bien ahí.
Bueno, mi aviso a la querida audiencia es simplemente recordar que para eso trabajamos. Nos sentimos orgullosos de haber invitado a toda esta gente en noviembre y que toda esta gente haya estado en nuestro programa. Pablo Zunino, Inés Ulanowski, Emilio Fernández Chico, Guillermo Sacomano, Virginia Innocenti, María Laura Berch, Jorge Suárez, Germán Suarbart, Marcos Montes, Lucas Nine, Boy Olmi, Alberto Favero, Javier Beltramino, Bruno Estañaro, Andrea Político, Juan Carlos Kramer, Pablo Maritano, Elvira Oneto, para que el aire de la radio no se lo lleve a esos nombres.
Qué bueno.
Pavada de nombres.
Qué pavada de nombres, qué lindo. Bueno, yo tengo unos avisitos a la querida audiencia, son frasecitas que saco de las redes. Porque señoras y señores, señoritas y señoritos, no todo es cloaca en las redes. A veces aparecen perlitas de ingenio que ayudan a sonreír con la ironía adecuada para la época que vivimos, ¿no? Les convido con tres de Instagram. @AlexisSaucox y Nestafiles escribió: los banteros quieren laburar sin pagar impuestos. ¿Pero qué se cree que son? ¿Sojeros? ¿Petroleros? ¿Mineros? ¿O acaso jueces? ¿No es una vergüenza? @nueva_roma_carpintería posteó: qué feo es ser antiperonista. Vivís amargado cuando gobierna el peronismo y cagado de hambre cuando no gobierna. Y la última, @filosofandoaciegas, remató con una frase del esloveno Slavoj Žižek: la felicidad es para los idiotas. Fin.
Bien, buenísimas. Bueno, y en el área de dedicatorias, decidimos, entre Hugo y yo, para variar un poco, y porque hay muchos que se lo merecen, las de hoy van a ser antidedicatorias.
Sí, señor.
Si querés empezar.
Bueno, empiezo. Yo tengo dos antidedicatorias, Carly.
Yo tengo dos también.
Bueno, ¿hacemos una y una o dos y dos?
una y una.
La primera quiero antidedicar nuestro programa de hoy a Gerardo Milman, muchachón, sí, del Team Burrich.
Jerry,
para los amigos como nosotros, que anda buscando cobijo porque se le vence la diputación y su amiga Patricia, la única, lo recomendó para quedar al frente de la Dirección Nacional de Migraciones. Pobres inmigrantes. Pobre de nosotros, los que sabemos cuál es la profesión de Gerardo Milman, según consta en su currículum. Él es técnico en seguridad ciudadana, pero no logró proteger a la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando intentaron asesinarla. Yo estaba viajando en ese momento, lejos del hecho, dijo Jerry. Incluso lo dejó grabado. Una pieza clave en la construcción del milagro argentino. Así lo llama nuestro presidente.
Bueno, mi antidedicatoria es para Alberto Baños. ¿Lo tenés, Alberto Baños? Subsecretario de Derechos Humanos era. Se dedicó todo lo que pudo a desacreditar e insultar por todos lados y en todo el mundo a los organismos defensores de derechos humanos. Un negacionista, defensor del protocolo antipiquetes, cuestionador serial del número de desaparecidos. Bueno, mi primera antidedicatoria para el doctor Baños. Lo que hacía el doctor Baños olía mal. Y alguien se tapó la nariz y le pidió la renuncia. Chau, baño cerrado ya.
Ahora le dicen letrina a todos. Mi otra antidedicatoria, claro, de hoy es para el flamante ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, canciller Pablo Quirreno. ¿Ustedes se enteraron que en la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, él, en representación de la Argentina, obviamente, ¿no?, se alineó automáticamente con Estados Unidos e Israel y votó en contra de la prevención y eliminación de toda forma de tortura? La ONU tiene 193 miembros, Carly. 190 de ellos votaron en contra de la tortura y 3 quedamos en horrible evidencia.
¿Quiénes?
Quedando tan a la vista en el mapa de la ONU. Bueno, Israel, Estados Unidos y nosotros, Argentina. Tan a la vista en el mapa de la ONU, Quirno, por si sirve el dato, es hombre del riñón de Toto Caputo. Cursaron juntos en el JP Morgan y además...
Pero según... riñón que exige diálisis.
Sí, y extirpación. Es una pieza clave en la construcción de este milagro argentino, dice Milei. Si no fueran tan de terror, darían hasta ternura, ¿no?
Bueno, y mi segunda antidedicatoria. Resulta que Martín Menem,
sí,
y una diputada del PRO llamada Marilú Quirós. ¿Marilú Quirós? ¿Quirós? ¿Será algo del ex ministro de Salud?
De
Ojalá que no.
Porque nos caía bien Fernán Quirós.
Sí,
¿no?
claro. Bueno, ¿qué hizo Martín Menem? Autorizó un encuentro antivacunas en la Cámara de Diputados que llevó adelante la tal Marilú Quirós, que es una diputada del PRO, pero recientemente violetizada.
Ah, ¿no? Claro, cambió el colorcito, el amarillo por,
bueno,
el violeta.
Todo lo que sucedió ahí, todo anti-pura ciencia. A los antivacunas se le suma la desidia oficial, ¿no? Una caída brutal en la vacunación, lo que originó un drama, el drama de que enfermedades erradicadas desde hace ya mucho tiempo vuelven a aparecer con mucha fuerza. La no vacunación es un crimen. Que lo sepan Marilú Quirós y Martín Menem.
Sarampión, tos convulsa, todo eso apareció.
Sí.
Fechitismo. Bueno, ahora sí, el fechitismo de hoy es el día del productor de radio y televisión.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Decilo vos.
Porque hoy nació, un día como hoy nació Blackie.
De 1912, Paloma
From,
¿no?
Blackie, sí.
¿Entre Rihanna?
Creo que sí, creo que sí. Bueno, por eso, en recuerdo de ese nacimiento de alguien que dedicó toda su vida a la radio y a la televisión, hoy es el día del productor de radio y televisión. Felicitaciones a todos los productores con los que trabajé. Me hicieron mucho más fácil la tarea. Y felicitaciones a Lucía Suez y a Ana Velázquez, que son dos genias, que muy rápido tomaron el control de este programa.
Lo que se llama Chicas Facilitadoras, que para mí es un...
Y también a todos los productores de Radio Provincia, a todos.
Bueno, a todos. Yo miré hacia atrás y digo, la lista va a resultar incompleta, pero quise hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Así que saludo a Lucía Suez, a Anita Velázquez, a Belén Nazar, a Ezequiel Bergonzi, Fede Pasos, Oscar Giorgia, Sonia Giorgi, Alan Longi, Fernando Robles, Nicola Cava, Adriana Valdesari, Lucas Gatti, Inés Gordon, Susana Pelaye, Sara Laza, Cecilia Muzioli, Mika Polak, Irene Ruz, Silvana Avellaneda, Luz Seguí, Quique Porterí, Marco Citadini, Sebastián Clemente, Sergio Cardoso, Gustavo Palini, Adriana Romero, Inesita, no recuerdo el apellido, Graciela Gardey y Arturo Cavallo.
No, qué bueno que con muchos de esos tuve la suerte de trabajar.
Claro.
Así que escucharlos en tu boca me encendió el corazón. Felicidades.
Felicidades, amigos.
La payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla.
A ver, maestro Juanjo Morunga Velázquez, rasguña esas cuerdas. Payadita gauchona, aquí me pongo a payar y a dedicar mis endechas, porque hoy lo exige la fecha. Es Día Nacional del Gaucho. Puro cuero, nada de caucho. Solo siembra, huida, cosecha. ¿Por qué es el 6 de diciembre? Porque del 1872, ese día publicó nuestro librón Martín Fierro, con sus aciertos, sus yerros, Mendieta, que lo parió. El gaucho se apareció en el siglo XVIII y encaró a lo toro mocho al campo con su ganado. Era jinete, adiestrao y casi siempre morocho. Gaucho viene del quechua, significa vagabundo, arquetípico errabundo de nuestras grandes llanuras, leal a nuestra cultura y cada uno en su mundo. Más gauchos nuestros famosos: Segundo Sombra, Moreira, el Inodoro Pereira, Santos Vega, Hormiga Negra, Mate Cocido se integra, hasta alguno de Canas Vieiras, Juan Cuello, la Chapanay, Juan Bautista Bairoleto, y atención con este reto, se ganaban su sustento, no como decía Sarmiento, que solo los quería muertos. Pa' él los gauchos eran barbarie, nunca civilización. Luchaba por su extinción, la de los indios también. Sarmiento, eso no está bien, qué falta de educación. Señorito José Hernández lo llama Rubén Librero al autor Martín Fierrero y se apropia el personaje para defender su linaje con esta sarta de peros. Aquí me pongo a contar la historia que no quisiera, la de esta culebra artera que, por contar una historia, se me robó la memoria, me la cambió toda entera. Se llamaba José Hernández, aunque también se llamaba Pueyrredón, porque alardeaba de ser un hombre de abajo y era rico hasta el carajo, más que la reina de Saba. Su familia era de aquellas que asaltaron nuestras tierras, pampas, ríos, bosques, sierras, toditos se lo quedaron. Y así nomás lo alambraron. Nosotros quedamos fuera. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Hoy el gaucho está primero y el bandido no es rural. Lo firma y pone su aval, payador perecedero.
Bravo, bravo como siempre.
Gracias, como siempre.
Pero, digo, muy informativa, muy cuestionadora.
Soy muy didáctico.
Tú, muy cuestionadora, sí. Tu payada de hoy.
Sí, sí.
Digo, ¿qué pasa si alguien escucha, como acabo de escuchar yo?
Sí.
Yo, ¿sabes qué admiro a José Hernández?
Bien.
Más que nada al Martín Fierro admiro.
Está bien, pero bueno, hay que decirlo todo. Y este Rubén Librero que encontré me ayudó con algunas rimas que, como lo nombré, no son robadas, son compartidas. Y me ayudó. José Hernández, digamos, no era un gaucho, era un estanciero.
Está bien.
Desde ahí hablaba de
Pero
los
digo,
gauchos.
Me refiero a la obra que dejó.
Sí, claro.
Digo, la obra que dejó fue importantísima.
Sí.
Y digo, y tiene absolutamente que ver con la argentinidad, con lo que somos.
Sí, claro que sí.
Yo leí con mucha atención y varias veces el Martín Fierro.
Y entonces
desde la escuela.
Y este cuestionamiento que le hice no.
No,
¿te sorprendió?
Sí.
Me invierta que lo parió.
Pero estás en todo tu derecho, perecedero.
Se ha hecho.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero.
Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos. Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero de la Veintia y Alejandro Tuminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UME, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
El TC busca un campeón en la última carrera del año. Y el domingo a las 11. Te lo contamos desde el Mouras de la Plata. Tomás Molina, Sergio Forni, Walter Marzano. Y el gran equipo de motores 1270. En vivo desde el escenario de la gran definición. Cuatro pilotos van por la corona del TC. Y vos, lo vivís en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Bueno, y con quien vamos a hablar ahora, para algunos es el turco Alak, para mí Richard Halak, como le decíamos en La Opinión, donde trabajamos juntos, autor de teatro, director, docente, guionista de televisión y cine, periodista cultural, fue funcionario, dirigió el Cervantes, estuvo al frente de la Dirección Nacional de Teatro y ahora también es funcionario importante en Argentores. Le damos la bienvenida en Dos Dinosaurios Vivos al señor Ricardo Alak. Hola, Ricardo.
Hola, Ricardo.
Bueno, Hugo y Carlos, les mando un abrazo matutino muy grande. Los quiero mucho a los dos. Los sigo en sus carreras. y tenemos un lugar fraternal juntos, que es el periodismo, y otro que es el amor al teatro.
¿No? Sí, señor, claro que sí.
Bueno, y hablando de teatro, Ricardo, de Soledad para Cuatro, en 1960, tu primera obra, ¿cuántas obras son ya, en este momento? ¿Cuántas obras registradas?
Bueno, mira, te voy a decir algo, Carlos, porque es muy interesante tu pregunta. Los autores, cuando llegamos a cierta edad, como todas las personas a cierta edad, hay un momento en que tenés cierta tranquilidad y te pones a pensar un poco en tu pasado, en lo que hiciste, pero no para hacerte mierda, sino para descubrir que, bueno, por lo menos en mi caso trabajé mucho y que hice bien, pensar en tus hijos, en los viajes que hiciste, en los momentos felices que tuviste. No soy el único que hace esto. Hay grandes autores que han trabajado sobre esto. Pero, por ejemplo, me senté varias veces y miré mis obras. No, a mí no me gusta contarlas, Carlos. Sé que son más de 24, porque tengo dos o tres que hace varios años estoy intentando terminarlas, y a veces de pronto veo una luz, digo, por este camino, pero o porque no tengo tiempo, porque las vuelvo a dejar, pero tomo notas. Uh-huh. Así que yo miro para atrás y sobre todo ahora que siento que hay también un reconocimiento público más grande,
sí.
Me siento que trabajé mucho. Yo soy una persona que empecé a escribir teatro a los 14, 15 años, aunque te parezca una locura. Y hasta hoy, bueno, tengo algunas obras que creo que pueden competir en primera. Lo digo así, un poco mirando de afuera. Ya tengo 90 años, Carlos, Hugo, tengo 90 años.
Bueno, escuché una cosa, bien, Ricardo.
Feliz cumpleaños.
Por ejemplo, tenés 90 años, pero como sos taurino, lucís como de 70. ¿Te gustó la rebaja?
Me encantó. Muchas gracias. Porque, por ejemplo, te voy a decir, hace 4 años más o menos, yo tenía, ahora hace un tiempo que no nos vemos en la cancha, un compañero de tenis que era Esteban Morgado.
Ah, sí. Gran guitarrista.
Entonces jugábamos día dos contra otros dos, y bueno, él corría las pelotas más que yo, y por eso nos hicimos muy amigos.
Qué bueno.
Y me disculpaba las pelotas que no corría. Y entonces, un día después que ya nos habíamos ido a comer, que dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Bueno, y escribimos, tengo varias ideas todavía, por suerte, le conté una de las ideas que tengo y le gustó mucho, y así fue como empezamos a escribir una comedia musical. Es una comedia, ustedes saben que a mí me gusta mucho escribir obras históricas,
sí,
entre otras obras, por supuesto, no siempre, pero y elaboré junto con él una obra que la mitad es histórica y la mitad actual. No es casual, por supuesto.
Claro.
Hice canciones y ahora se armó el equipo y van a empezar a ensayar en febrero. Y me pongo
bueno.
Muy contento, me siento como un pibe.
¿Cómo se llama la obra?
La primera noche.
Ah, bien, bien.
Qué bueno eso,
me gustó. Tiene un tema que es muy, cuando lo cuente se van a dar cuenta lo atractivo que es.
La veremos. Cuando se estrene, la veremos.
Bueno, qué bueno.
Cuando llegue el momento, la verán. En mi tercer intento de trabajar una obra con canciones, una vez me fue muy, muy, muy bien y una vez me fue mal.
Bueno, ahora te va a ir muy bien. Claro. La tercera te va a ir muy bien.
Bueno, muchas gracias.
El año que viene, Ricardo Alac se cumple 45 años de teatro abierto, una gesta cultural inolvidable que te tuvo entre sus hacedores. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo fue en tu vida, aquella madrugada del 6 de agosto del 81 cuando un comando militar incendió el Teatro del Picadero? Reviví esas horas siguientes, ¿cómo transcurrieron?
Bueno, hace poco salió una nota, un reportaje que me hicieron con una autora española, con una investigadora y autora española, Alba Saura, una de las dos personas del mundo que escribió un libro sobre teatro abierto, no siendo argentinos.
Muy bien.
Alba es española, es profesora en la Universidad de Barcelona, de literatura, de teatro latinoamericano, y escribió un maravilloso libro sobre teatro abierto, y después hay una francesa que también acometió esta tarea. Y Argentina nos hizo un reportaje a los dos para la revista Autores que tiene, uh-huh, el número pasado, donde recordamos bastante. Yo traté de encontrar aspectos nuevos en mi memoria. Yo soy una de las 3-4 personas a quienes les ocurrió la idea de hacer teatro abierto.
Claro.
Pero es un fenómeno mundial, teatro abierto. Es para los argentinos es como, qué sé yo, el tango y el fútbol. Teatro abierto es una expresión del teatro nueva. Uh-huh. Porque yo podría decirte, los griegos hacían un teatro así, hasta los isabelinos hacían un teatro así, asá.
Sí.
El romanticismo lo hacía así, asá. Hugo Paredero sabe de qué estoy hablando muy bien, pero... Y el Teatro 20 lo hizo de otra manera, pero el hecho de convocar a 20 autores...
21 eran.
Y a la vez sí, convocaron a 20 directores.
Sí.
Y a 150, en realidad en total fueron unas 156 personas, entre todos los compañeros maravillosos que trabajamos. Pero claro, no podría existir eso si no existía el teatro independiente.
Claro, claro.
Porque
que
nadie
sí
quiso. Nadie iba a teatro abierto para cobrar plata.
Claro, claro. Además, el hecho de
que
te
daban una moneda, después decías que bueno,
claro,
tengo plata para comprarme una bebida sin alcohol, ¿me entendés?
Y el hecho de que naciera trágicamente con ese incendio maldito hizo que se revitalizara aún más el propósito que tenía esa...
Eso que decís es absolutamente cierto, porque antes era una especie de experiencia de gente de teatro que dijo, bueno, durante una semana vamos a hacer 3 obras por día, construimos un teatro que era el Picadero, maravilloso teatro, donde... Rubens Correa, que creo que es más grande que yo, y si no me gana, estamos empatados.
Sí, por ahí anda.
Una maravillosa apuesta de los 7 locos de Roberto.
Sí, señor,
Arnold,
con Manuel Callao.
Una de las obras luminarias de la Argentina.
Así es.
Y anticipatoria de muchas cosas.
Estamos hablando... Sí.
Cuando quemaron el Teatro Picadero, que me acuerdo la noche esa que me despertaron y nos juntamos en la esquina... en el bar Los Galgos, donde ahora me saqué una foto con Alba Saura.
En la Valle Callao.
Todos con pijamas, llorando. Me acuerdo de Brandoni, me acuerdo de mucha gente, por supuesto, ¿no?
Claro.
Estábamos destruidos. Pero fue realmente, como vos decís, Carlos, cometieron un error ahí. Porque entonces, de transformarse en un hecho teatral, ¿sí?, original, se transformó en un hecho nacional. Entonces hubo una conferencia de prensa. Quiero recordar acá a Osvaldo Dragún, que fue la cabeza un poco de todo este movimiento, con su maravillosa serenidad y apertura, y era capaz de escuchar hasta el más boludo decir cualquier cosa, tranquilo, sin ponerse nervioso, porque había que pasar muchas etapas, ¿te imaginás?
Claro,
poner de acuerdo a 150 personas en Argentina. Escúchame, en un país donde se hace un partido de fútbol y la gente no se... los jugadores no se saludan.
Y lo insólito de la experiencia, cómo Carlos Appetit, del Teatro Tabarís, apareció en escena, dando su sala.
Hubo como 8 o 9 personas que ofrecieron su sala.
Sí, varios, sí. Claro que sí.
Y ahí se transformó en un hecho nacional donde todo el mundo realmente, y fue una, perdóname el orgullo y la insolencia, pero el Teatro Abierto despertó de su letargo a los partidos políticos argentinos.
Claro que sí.
Entonces empezaron a cobrar fuerza y a sentir que podían enfrentar a la dictadura.
Estamos hablando con Ricardo Alac. Últimamente ha recibido numerosos premios, el premio Eñe a la trayectoria. Fueron muchos los premios, el premio Teatro
del
Mundo.
Y el teatro independiente.
También.
La semana pasada.
Pero yo digo que ese reconocimiento a tu trayectoria incluye haber tenido también 4 hijos, haber traído al mundo 4 hijos.
Cinco hijos.
Claro, perdón. Eva, que también es dramaturga, los otros chicos, cada uno en lo suyo, pero en profesionales de muy buen nivel. Así que también me parece que hay que sumarlo a tu trayectoria.
Por supuesto. Sin ellos yo no seguiría trabajando como trabajo ahora, porque siento su aliento, su enfrentamiento, pero es maravilloso. Y además, mis alumnos, porque te estás olvidando de que soy un docente de hace 60 años, y en este momento hay una muestra de mis alumnos en el barrio de fondo que está llamando la atención a mucha gente, y a la que los invito lunes o martes a venir a verla.
¿Dónde es?
Porque
¿dónde?
Es realmente una muestra que revela es una muestra de 7 autores, 7 alumnos, que son 7 personas grandes y son autores de 7 partes del espectáculo, donde se ve con claridad la profundidad con que ocultan a la sociedad argentina.
¿Y dónde se puede ver?
En el Bar de Fondo.
Ajá.
De Julián Álvarez y Córdoba.
Bien. Vos sabés que nos está escuchando gente que nos llama al 221-614-4932. Y Rubén Ricardo dice, tengo un libro de Alac acerca del Che, de la serie Yo Fui Testigo junto a Cernadas La Madrid.
Hermoso momento de mi vida. Creo, una de las cosas que más lamento, y acá ustedes dos pueden hablar más que yo, porque saben más casi yo de esto. Una de las cosas que más lamento de este empobrecimiento cultural y económico y humano de la Argentina,
sí,
que no va a ser eterno, va a terminar pronto.
Y que lo veamos.
Es que es el empobrecimiento de la televisión, donde ahora simplemente son lugares donde se juega o se conversa.
O se insultan.
Porque no hay... En ese momento no solo había teleteatros para divertirse, no se olviden que Estados Unidos lanzó desde las décadas del 20 o 30 su famosa teoría del espectáculo, el amusement. El espectáculo es para el amusement, para divertirse.
Para divertirse, nada más. Claro.
No jodan con traer problemas, con contar qué pasa en la realidad. Es para divertirse nada más.
Para escapar de la realidad.
Sí. Entonces, me acuerdo que había una televisión donde también se podían hacer pequeñas horas de teatro de una hora, hora y media, con excelentes directores y actores.
¿Sabes qué?
Tenían una audiencia formidable.
Sí.
Otra oyente que nos escribe, Mara Di Santo, recuerda... programas en donde estuviste, como Compromiso, La Noche de los Grandes, bueno, esa rara avis que fue Yo Fui Testigo, Historias de Jóvenes, bueno, montones.
Exacto.
Montones.
Le mando un abrazo a esta oyente que tiene buena memoria y que me demuestra de vuelta cómo la gente piensa, aunque ahora se la escucha menos. Pero la gente tiene memoria,
sí,
y sigue lo que pasa en la realidad.
Como dice Gieco, todo está guardado en la memoria.
¿Cómo?
Como dice León Gieco, todo está guardado en la memoria.
Sí, exactamente. Es un Esa es una frase cuasi religiosa, te diría.
Ricardo, lo último, por mi parte. Quiero compartir con vos una información que, bueno, quería darla en el día de hoy. En un día como hoy de 2012 fallece Nia Quesada, actriz que seguramente conociste, igual que su hermana, Menchu Quesada. Llenaron toda una época, fue también abuela de Plaza de Mayo porque en 1978 secuestraron y desaparecieron a Adrianita Bay, su hija, y también al yerno. Y al hijo de Adriana lo dejaron en una sede judicial. Afortunadamente, Nia pudo recuperarlo y criarlo, ¿no? Nia se llamaba Armonía. Mirá
qué
nombre,
qué lindo.
Extraordinario. Bueno, eso. Quería compartir con vos esta efeméride, por así decirlo.
Hermoso, sí. Son estas cosas que son parte importante de la realidad y que se están dejando de lado a veces. Muy bien, Carlos.
La última de mi parte, Ricardo, alá, querido. Pensaba en las grandes pasiones humanas, ¿no? Que siguen siendo las de siempre. El amor, la muerte, el poder, la ambición, la traición. Qué sé yo, lo maravilloso del teatro, entre tantas maravillas que te proporciona, es que puede arreglárselas para reflejarlas en textos con cualquier tipo de obras y personajes, sean de la clase social que sean emperadores, sean pobres gatos. Vos sentís que en vos viven temáticas que permanecen siempre, así que cambien tus historias.
Es un poco, si querés, raro que uno reflexione sobre su propia obra. Pero creo que es lo que hice siempre. Siempre fui una persona ocupada y preocupada por los demás. Creo que uno sin el otro no es nadie. Sin comunidad no es nadie. Y creo que siempre el teatro me abrió las puertas, y es eso el teatro. Es el lugar donde la imagen, la voz y la palabra se mezclan con productos que son también divertidos, o si querés, también te pueden divertir, pero que te hacen reflexionar y que intentan cambiar al hombre, intentan, no, es muy pretencioso eso, intentan que el hombre piense y que juntos veamos cómo podemos construir una sociedad mejor.
Nos conocemos con Ricardo Alac hace más de 50 años, pero cada vez, no nos vemos demasiado, pero cada vez que hablo con él es como si hubiera hablado el día anterior. Y es así.
Gracias, Carlos, yo pienso lo mismo.
Sí, y quiero recomendar un libro también de Ricardo Alac, que lo vi esta semana en casa. Un libro del 2006 que se llama El teatro en los tiempos que corren. Lleno de reflexiones que son absolutamente actuales.
Gracias, Carlos. Sí, es un libro de docencia que escribí, y además tengo un último libro que son las notas de Argentores, que también se está leyendo mucho. Se llama Mis notas en Florencio.
Revista de Argentores,
claro. Yo traté todo el tiempo de pensar y de crear, y esa fue mi vida, y es mi vida, y los espero para que vengan a ver las obras de mis alumnos, si quieren el lunes o el martes. Uh-huh. Y a mitad del año los vamos a esperar con Esteban Morgado para que vengan a ver nuestra comedia.
Sí,
musical.
Lo esperamos. Vaya un aplauso de adelanto para Ricardo Alac, el musical.
Gracias.
Gracias, Ricardo.
Me emocionan.
Abrazo grande.
Gracias.
Aquí los vinos DJs, cada uno con su long play.
Yo creo que acá el muchacho Gonza Palacios de la Radio Guajira lo debe conocer, porque se conoce todo el latinoamericano. Yo no lo conocí hace tanto a Kelvis Ochoa, cubano. Nació en 1970, o sea que anda por los 55, ¿no?
Sí, sí, conoces a Ochoa.
¿Conoces a Ochoa? ¿Te Ochoa? ¿Gusta Ochoa?
Ochoa es un apellido muy cubano.
Sí, sí, Kelvis Ochoa. Y yo lo conocí ya cuando era famoso. Se mudó a los 3 años con su padre a la Isla de la Juventud. donde se crió, ¿no? Y esa isla se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de La Habana. El padre era percusionista en la banda de su abuelo. Sus actuaciones lo inspiraron para dedicarse a la música a Kevin. Y se dedicó a la música. Y le fue muy bien. Y llegó a Europa. Y tuvo premios. Y hubo un grupo, un cineasta suizo llamado Bert Borter, que dirigió un documental titulado Yo sé de un lugar, con música y vida de Kevin Ochoa, ¿no? Desde 2022 él reside en Miami. No sabemos si en estado agusanado o cómo, pero a mí me da... Traje esta canción, este long play, que es con la conga Juana, ya la palabra conga me pone bien, porque además se la cantaba a mi sobrina Manuela cuando era chiquita para dormirse. Y ella no se dormía porque le gustaba tanto la conga que la cantaba, ¿eh? Esta es.
Juana tiene un novio y una amiga que la cuida y salen a pasear. Ya se hace de noche, suena el carnaval, los niños ya se cuelgan de los coches. Ella se divierte con un trago, un pasillito, vamos a guarachar. Ya empieza la rumba, pronto sonará aquella melodía que se escucha. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Juana tiene fama de quedarse hasta mañana cuando ya no hay más. Y se va arrollando, cantando se va, el coro de los que se van marchando. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza. Si ya no hay nada que me quite la conga, ni las heridas ni el dolor del amor. Aunque la vida sea dura, esta vez Juanita cantará su coro así.
En una noche triste te alegrará, la conga se te sube a la cabeza.
Bueno, con temas como este, DJ, sacaste a bailar a toda la audiencia.
Saqué a bailar a la audiencia. Somos DJ, una semana trae su canción Carly, otra semana la traigo yo, y en forma de long play, por supuesto.
Bueno, el gusto que nos damos.
Gusto que nos damos gracias a la radio.
Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. O no ves que se te
no mientan más.
Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este lunes 8 de diciembre, el clásico de siempre.
En un día especial.
El Deportivo de Provincia.
Con la previa de la previa.
Gimnasia e Estudiantes.
Por la semifinal del campeonato.
De 13 a 15.
La ciudad se tiñe con los colores del lobo y el león.
Y en Deportivo 1270.
Lo vivimos con vos.
Con Sergio Ravena y Nacho Tara en estudios. La Colo desde Citibel. Y Lea Massa con todo el color desde el bosque. Gimnasia Estudiantes,
el clásico del siglo,
la super previa de un día histórico en Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública
desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270,
tu radio.
Sigmund Freud y Marx
hablaron del malestar en la cultura.
Allá ellos, acá nosotros.
Presentamos
la otra cara de la moneda.
La otra cara de la moneda. El bienestar en la cultura.
Bueno, medio siglo de la Raulito se cumplieron hace unos meses. Recuerden que sacamos a Medio Pollo, la compañera de Raulito en la película de Lautaro Murúa de 1975. Que está viva, porque en gran parte por el trabajo inmenso de la extraordinaria Marilina Ross. La película se estrenó en 1975, estuvo muy bien de público. La dirigió, como les decía, Lautaro Murúa, que ya tenía su experiencia con Alias Gardelito, con Junco. Y además de Marilina estaban Duilio Marcio, Fernanda Mistral, María Banner, Juanita Lara, con la que nos dejó un audio en su momento. En julio del 75 se estrenó. El proyecto era un personal de Marilina, José María Polo Antonio, Juan Carlos Gené y Marta Mercader, que escribieron el guión basado en la historia real de María Esther de Dufó, más conocida como la Raulito, ¿no? Una simpatizante fanática de Club Atlético Boca Juniors, que estuvo en un reformatorio, luego en la cárcel, también en un manicomio. En el relevamiento, Carly, de las 100 mejores películas de la historia del cine argentino, que realizó el Museo del Ciclo del Cine Pablo Duclos-Hicken, en el año 2000, la película alcanzó el puesto 18. Muy honroso.
Muy.
¿No?
Muy bueno.
Entre miles de
películas. Además, es una gran película.
Una gran película, sí. No tuvo tanto suerte la Raulito en libertad, cuando los artistas, director y actores incluidos, estaban ya exiliados en España y no tuvo tanto éxito como la primera, ¿no? Lo cierto es que la historia de la Raulito se plasmó en cine, y esta semana, desde hoy hasta el 13, va a haber un festival de cine queer, como se le dice ahora. Queer es una palabra, un término que quiere decir raro, extraño, que empezó siendo como despectivo, pero ahora sirve como identificatorio del colectivo LGTB Max, ¿no? Y allí se va a exhibir la Raulito, Carly, el jueves 11, en Casa Brandon, con la asistencia de la protagonista, Marilina Ross. ¿Cómo olvidarla en este monólogo? ¿Cómo olvidarla?
¿Padre vive? ¿Eh?
No, sí, mi viejo, sí. No sé. Mi hermano murió cuando yo era chica.
Ya no me acuerdo. Ella era muy enferma. Sufría de los pulmones. Cuando la eché de menos ya no estaba. Y yo me quedé sola con mi viejo. Y mi viejo no podía conmigo. Entonces me llevó a un asilo. Y a los cinco o seis años me rajé. Y empecé a andar por la calle. Y de algo tenía que vivir. Y a mí no me gusta pedir. Así que tenía que empezar a laburar. Y ahí me empecé a vestir de pibe porque para una pibita laburar en la calle es más difícil. Pibe no. Y la vieja, una viejita, ¿cómo se llamaba? Ay, una viejita que me regaló un cajoncito de lustrar, que era, ¿cómo se llamaba? Ay, cajoncito de lustrar del hijo, que lo había atropellado un tren, pobrecito. Y me lo dio. Buena, linda era. Bueno, y ahí empezó a caer la cana, por vagancia adentro. Por cualquier cosa adentro, por lo que fuera. Yo no le hacía daño. ¿A quién jodía yo? Yo no jodía a nadie. Si yo lo que quería era correr por la plaza, jugar al fútbol. ¿A quién jodo jugando al fútbol? ¿Por qué no me dejan tranquila? ¿Sabe lo que quiero yo? ¿Sabe lo que quiero? Jugar en Boca. Jugar en la primera de Boca. Pues yo juego bien, ¿eh? O jugar en el seleccionado argentino, ¿eh? Y hacerle goles a todos los que jueguen con el seleccionado.
Qué hermoso. Es ver cine por radio.
Sí.
Sí, sí.
Yo verdad, cierro, Marilina.
Ahí. Cierro los ojos y veo todo.
Que le contaba todo esto al juez, que era Jorge Martínez, en ese momento su pareja en la vida real, ¿no? Marilina Ross, inmensa Marilina Ross. Así que, bueno, las actividades no son solo en Casa Brandon, sino en Proa 21, en Cine Arte Cacodelfia, en Cine Club Florida y Nos en Vera. El festival continúa consolidando un ecosistema artístico que se instaló y que va a durar hasta el 13 de diciembre, empieza hoy, con películas de todos los países del mundo.
Bueno, y yo tengo una información que me hace llegar Ediciones Bonaerenses.
Ajá.
Cierra el 2025 con tres nuevas publicaciones. Un Gran Pez de Oro, compilación de poemas de Alfonsina Storni, ilustrados por Mariana Viegas Charneca. Dentro de la colección Artes se publica Trajes y Costumbres de la Provincia de Buenos Aires, un álbum de litografías del naturalista y artista suizo César Hipólito Bacle, o Bacle, 1794-1838, y también en El Misterio del Mundo, es el libro que compila los cuentos ganadores del Gran Premio Banco Provincia. ¿Sabes cuántas obras participaron de ese premio? 4.921 obras de escritoras y escritores nacidos o residentes en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Jurado, César González, Silvia Iparraguirre, Sergio Holguín eligieron como finalistas Oficinas de Mariano Tomasovic, La Última Vez de Victorio Carpintieri y El Sol Sale por el Este de Pablo Ortiz. Y además 13 menciones de honor. Bien, bien, Ediciones Bonaerenses.
Qué bien, ¿no? Qué cantidad que se presentaron. Me gustó. Hablando de presentaciones, esta noche a las 21 horas en Café Vinilo, que queda ahí en Estados Unidos 2483, mirá qué dúo, Carlín. Se encuentran dos músicos. Uno es Ignacio Montoya Carlotto, el hijo de Laura Carlotto, la hija de Estela, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Nieto de Estela.
Claro, el nieto de Estela. Pero músico, vive en Olavarría. Y se juntó con el hijo de Dino Saluzzi, llamado José María Saluzzi. Se hicieron amigos y, como hacen los músicos, ¿no?, empezaron a ver qué podía uno desde el piano, Ignacio, y otro desde la guitarra, José María, cómo podían encontrar una música que los uniera. Y lo cuentan de una manera tan linda, Ignacio, y tan clara, para ver cómo se fueron confluyendo. Y al final vamos a escuchar parte de un tema que se llama El Extranjero, que lo van a presentar hoy en Café Vinilo, Estados Unidos 2483. Muchas gracias a Adriana Schottlender por la facilitación.
Mi parte de la historia tiene que ver con haberlo escuchado a José y a Dino, ¿no?, en su música desde mucho tiempo. Sí, formó parte como de un sonido, de una manera de tocar y de enfocar la música que siempre escuché con mucha atención. Fue pasando el tiempo y sucedieron un par de cosas que nos juntaron con José. Una de ellas fue que nos encontramos en los albores de un sello discográfico que se llamó Seibo, que hizo unas producciones en disco físico, y su disco del trío y mi disco del trío fueron las dos primeras producciones que se hicieron. Y a partir de ahí nos juntamos un un poco, después amigos en común, gente querida, hizo que nos empecemos a encontrar y en un momento surgió casi de manera espontánea esta idea de, bueno, hagamos algo, a ver qué pasa. Y cuando nos juntamos a tocar nos dimos cuenta que la música fluía de una manera muy, muy interesante, muy hermosa. Y a partir de eso yo empecé a escribir un repertorio ya pensando en ese sonido conjunto, ¿no? Y esos fueron los primeros milagros. Y el otro milagro fue que cuando nos juntamos, teníamos una fecha y nos juntamos a pasar en una jornada aquí en mi casa, en Olavarría, yo tengo un estudio de grabación, armé los micrófonos, hice afinar el piano como diciendo, bueno, si sale lindo, capaz que en una de esas grabamos algo, como para que quede. Y terminó quedando el disco, en las primeras pasadas de la música. Y la verdad es que eso le dio a esa música una frescura que a nosotros nos encantaba.